Estamos pasando esta mañana de Jueves Santo con Esther Jaén, Miquel Jiménez y Vía Iturbido, y le hemos dado una vuelta a esa comparecencia judicial del ministro Félix Bolaños ante el juez Peinado en Moncloa a cuenta de la asesora de Begoña Gómez, de la esposa del presidente del gobierno, si fue un contrato lícito. Seguramente que sí, porque efectivamente existe la figura del asistente para la mujer o el marido del presidente, presidenta del gobierno. El uso que se hizo de ese contrato, si al final acabó ejerciendo de secretaria privada de la mujer del presidente con sueldo público para pedir dinero a empresas privadas desde Moncloa, es lo que se investiga como posible delito de malversación. En todo caso, como la fricción entre Peinado y Bolaños es más que evidente y este caso está generando mucha controversia en la actualidad política, para reflexionar sobre esto y otras cuestiones que afectan también a la justicia de nuestro país en estos tiempos tan, tan polémicos, en los que se ha generalizado el uso de términos como lawfare, hemos querido invitar durante unos minutos al magistrado y portavoz de la Asociación Judicial, Francisco de Vitoria. Estoy hablando de mi tocayo, Sergio Oliva, al que tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana. Señor Oliva, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, teniendo en cuenta los precedentes en los que todo un ministro de Justicia había acusado al juez Peinado de sostener una investigación inhumana y cruel, dijo literalmente, contra el entorno del presidente y teniendo que declarar como testigo ese mismo ministro ante ese mismo juez, no sé si valora con un cierto alivio la discreción con la que de momento se ha comportado Félix Bolaños en estas últimas horas o las reacciones del gobierno de forma paralela con ministros como Marlaska o Luis Planas, volviendo otra vez a azuzar la teoría de que el juez Peinado está haciendo un mal trabajo y va un poco detrás del gobierno con fines políticos, si les ha decepcionado.
Bueno, pues yo creo que tiene razón en la reflexión que acaba de hacer. Es decir, por un lado, el ministro de Justicia ha actuado con prudencia y no ha hecho ninguna referencia a ningún tipo de declaración en la que está inmerso, evidentemente guardando el respeto que tiene que tener al procedimiento judicial. Pero ocurre lo de siempre, hay otros ministros que siempre están realizando declaraciones que evidentemente lo que están haciendo es menoscabar la confianza que puede tener la ciudadanía en sus jueces. Al fin y al cabo, esto estamos en una investigación judicial, una investigación que tiene sus tiempos, en la que es una anomalía, por así decirlo, que se esté investigando a la mujer del presidente del gobierno, y por eso es mediático. Lo que hay que hacer es dejar trabajar al juez instructor. Todas las resoluciones del juez instructor tienen capacidad de ser recurridas y la Audiencia Provincial de Madrid puede dictar otras resoluciones distintas, como ocurre en todos los procedimientos judiciales de nuestro país, y hay que dejar trabajar a la justicia.
Se dice, al margen de las palabras gruesas que evidentemente sobran completamente, se dice desde un punto de vista más técnico, al juez Peinado sí que le está costando como cerrar este caso, es ya demasiado tiempo y a lo mejor debería ya acotarlo para tomar una decisión en un sentido o en otro. ¿Ustedes comparten esa opinión o en un caso como este es razonable que estemos como estamos hasta ahora?
A ver, por un lado, a mí me daría vergüenza entrar a valorar la instrucción, si está durando más o menos. Yo he sido juez de instrucción, sé lo difícil que es llevar a cabo una instrucción, y un portavoz nacional de una asociación judicial, así como que creo que tampoco ningún ministro, debe entrar a valorar lo que dura o deja de durar la investigación de otro poder judicial, de otro poder del Estado. Por otro lado, estamos en un caso en que se está investigando a la mujer del presidente del gobierno. Es evidente que es un tema mediático, pero los tiempos judiciales no coinciden ni con los tiempos políticos ni tampoco con la inmediación mediática que se da al asunto. Yo creo que hay que dejar trabajar al instructor con tranquilidad y esperar a que se resuelva el asunto en un sentido o en otro.
La vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, generó un enorme revuelo también al cuestionar el principio de presunción de inocencia a raíz de la absolución del futbolista o exfutbolista Dani Alves. Fue tan intolerable lo que dijo que se vio obligada a pedir disculpas y llamó la atención la unanimidad de las asociaciones judiciales en el comunicado que hicieron público. ¿Vio usted a sus compañeros de profesión de tendencia más progresista especialmente inquietos esos días? ¿Tiene usted la esperanza de que a raíz de ese episodio concreto de María Jesús Montero y su reflexión sobre Dani Alves, que se haya hecho un poco reflexión para que determinadas líneas rojas no se vuelvan a traspasar?
Es poco habitual, es cierto, que las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales vayamos juntas en un comunicado. También es verdad que en asuntos graves, a nivel grave, como fue también el pacto de la legislatura entre el Partido Socialista y Junts, en donde se refería que iban a haber comisiones de investigación, también hubo unanimidad entre todas las asociaciones profesionales de jueces y de fiscales. Yo creo que las palabras de la vicepresidenta fueron gravísimas. De hecho, provocó lo que he dicho, algo poco habitual. Pero es que la presunción de inocencia es un valor capital de cualquier sistema democrático. Y está muy bien que las asociaciones profesionales de jueces y de fiscales pues, salgan a llamar la atención sobre esta cuestión. Luego, es cierto que ha rectificado, lo cual siempre es bueno. Y lo que hay que hacer es pedagogía. Entender que sí es cierto que hay que proteger los derechos de las víctimas, especialmente en los delitos contra la libertad sexual, pero eso no supone menguar la presunción de inocencia a la que tiene derecho todo acusado y que es un pilar fundamental, no solamente del sistema democrático español, sino del sistema democrático mundial.
Ayer nos llamó la atención también el informe del Consejo de Europa en el que se denuncia que España como que no les ha hecho demasiado caso, bueno, no le ha hecho ninguno, en ninguna de las recomendaciones que le hicieron para luchar contra la corrupción y favorecer el buen gobierno. Y entre las cosas que lamentan es que España no haga nada por cambiar el mecanismo de elección del fiscal general del Estado para que sea una figura más independiente del gobierno. ¿Cree usted que eso, además de necesario, sería posible? Porque evidentemente siempre el fiscal general del Estado ha estado vinculado al gobierno de turno. Y crear una figura completamente independiente en nuestro marco constitucional, yo no sé ni siquiera si es viable. No sé cuál sería su postura en este caso.
Es evidente que España lleva años sin atender a las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, pero también es verdad que yo creo que esas recomendaciones son absolutamente lógicas y racionales. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con que el fiscal general del Estado sea más independiente del gobierno? Evidentemente, sí tiene que tener alguna relación con la política penal, judicial, que se vaya a establecer un gobierno, pero también es verdad que tiene que tener independencia y autonomía para la toma de las decisiones, especialmente si hay en la cabeza del legislador la idea de atribuir a la fiscalía la instrucción de los delitos. Por otro lado, el Greco precisamente lo que vino a incidir es que el Consejo General del Poder Judicial tiene que ser elegido los vocales judiciales, recordemos, 12 de 20, por la carrera judicial. Y esto se ha obviado. Y lo que más me duele a mí, tengo que decirle, no es que lo obvie el gobierno. Que bueno, quieras o no, el poder político no quiere ceder cuotas de poder, como es en el Consejo General del Poder Judicial. Lo que me duele a mí es que lo obvie el propio Consejo General del Poder Judicial, cuando tenía la posibilidad de elevar al Parlamento una propuesta, y lo que ha hecho es lavarse las manos como Poncio Pilato.
Además de todo esto, nos ha tenido muy, muy entretenidos en las últimas semanas el debate sobre si un tribunal como la Audiencia de Sevilla puede o no puede presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo sobre una sentencia que haya firmado el Tribunal Constitucional. Hasta ahora teníamos claro, o pensábamos que eso era así, pero Conde Pumpido lo puso en duda, alegando que para preguntar sobre el polémico borrado de la sentencia de los ERE de Andalucía, se debería haber hecho en lo que él estaba, para que la gente lo entienda, preparando, fabricando esa relectura de la condena, y no ya una vez cerrado el proceso. Al final, Pumpido se ha visto solo en su teoría y no ha tenido más remedio que permitir que la audiencia vaya a preguntar por los ERE y seguramente que el Supremo vaya a preguntar sobre la amnistía. ¿Creen ustedes que se ha impuesto la lógica o el debate planteado por Conde Pumpido, por el presidente del Constitucional, era de alguna manera preceptivo?
A ver, el debate era peligroso, porque evidentemente estamos en un sistema jurídico en el que por encima del Tribunal Constitucional están los tribunales europeos. ¿Cómo se va a prohibir o cómo un órgano va a decirle a otro que no eleve cuestiones prejudiciales cuando así lo estimen pertinente? Yo creo que era una cuestión de sentido común que no se instase por esa vía. Tengo que recordarle que mi asociación judicial, Francisco de Vitoria, frente a una decisión del Tribunal Constitucional que no admitía a trámite un recurso de amparo, tuvimos que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender los derechos civiles y políticos de seis candidatos que se presentaron al Consejo General del Poder Judicial y no obtuvieron una finalización del proceso por parte del Parlamento en tiempo y forma. Y ganamos en Europa esta cuestión y se cambió lo que pensaba el Tribunal Constitucional en el punto de no la admisión del recurso. Es decir, es necesario y es muy positivo acudir siempre a los tribunales europeos cuando tengamos que es necesario. En este caso, encima, lo habían pensado magistrados de la Universidad Provincial de Sevilla. Sevilla, que no son cualquier persona.
Y además, teniendo ya varios ejemplos en Europa, en Rumanía hubo uno clarísimo, aquí en España también se está hablando más o menos de lo mismo, se está haciendo una lectura muy parecida. Los tribunales constitucionales, al ser tribunales de garantías y no ser estar dentro del Poder Judicial propiamente dicho, pueden ser politizados si hay determinadas dinámicas perversas en el ámbito político y dejar que hagan lo que quieran sin que se le pueda supervisar por encima, podría ser efectivamente peligroso. Le quiero hacer una pregunta, señor Oliva, Vieito Rubido.
Sí, buenos días, señor Oliva.
Buenos.
¿Recuerda usted alguna situación en los últimos años en la vida de la democracia española en la que todos los jueces, todos, porque no se ha salvado ninguno, que tengan que estén llevando algún caso que tenga que ver con el gobierno, ya sea el señor Hurtado en el caso del fiscal general, Peinado en el de la esposa del presidente, la jueza de Badajoz con el hermano, lo mismo que en fin, las otras causas, que hasta 7 ministros hablaron contra ellos en un solo día. Es decir, y lo peor de todo, el ministro de Justicia. ¿Esto lo considera usted normal? ¿Forma parte de la libertad de expresión? ¿O es un ataque de deslegitimación a la legitimidad que tiene hoy el Poder Judicial?
Bueno, a ver, en general tengo que decirle que la situación actual no es normal. Es verdad que siempre ha habido críticas que se han pasado de la raya. Yo quiero recordar cuando el Partido Popular estaba en el gobierno y fue investigado, también se hicieron críticas que iban más de lo normal hacia el juez que llevaba el caso. Pero lo que está ocurriendo desde hace años es una deriva deslegitimadora del Poder Judicial muy grave, porque se hacen señalamientos con nombre y apellidos a los jueces en lugar de hacer críticas razonables a las resoluciones jurídicas, que sería lo necesario. Y lo peor es que se realiza por otros poderes del Estado, es decir, por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo. Y eso evidencia cómo van a confiar los ciudadanos en sus jueces, en la independencia y en la imparcialidad de sus jueces, cuando sus representantes políticos están criticando un día sí y otro día sí también a la actuación de los jueces. Yo creo que hay que establecer un poco de prudencia, de cordura, que hay mucho en juego. Un sistema democrático se eleva con muchos años de solidez, pero un error puede en un momento dado echarlo todo por tierra. Yo invito a los políticos, como digo, a esa reflexión y a hacer pedagogía y reforzar la confianza de la ciudadanía en la independencia y en la imparcialidad de sus jueces.
Le pregunto ahora, Miquel Jiménez.
Hola, muy buenos días. Hay una sensación general en la calle, a nivel vulgar, no técnicamente jurídica, de que Sánchez, a través del control que ejerce mediante el fiscal general del Estado y también a través de Conde Pumpido en el Constitucional, podría intentar dar, de hecho, ya está empezando a dar algunos pasos, como una especie de golpe de Estado light para introducir cosas como, por ejemplo, la autodeterminación de Cataluña. Se lo pregunto porque como catalán y español a mí esto me afecta mucho. ¿Usted cree que esto es posible? ¿Cree que por la puerta de atrás y controlando el Constitucional y la Fiscalía General del Estado se pueden modificar algunas cosas para que situaciones como esta o la amnistía, por ejemplo, se puedan llevar a cabo?
Yo lo que creo es que en los últimos tiempos se están produciendo una serie de cuestiones que están debilitando al único poder del Estado que es fielmente independiente, que no tiene nada que ver ni con el poder legislativo ni con el poder ejecutivo. Y un poder judicial débil, como es lo que está ocurriendo, no solamente con lo que he dicho antes del señalamiento a jueces, sino también con la deriva legislativa que se pretende realizar con diferentes proposiciones de ley, como la reforma de la acción popular o como la reforma del acceso a la carrera judicial, o incluso como lo que usted ha dicho de la propia amnistía, yo creo que son pasos hacia un abismo que es peligroso. Yo quiero volver a insistir en la necesidad de la prudencia y de la mesura de nuestros representantes políticos, especialmente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, para consolidar la firmeza y la fuerza del poder del Estado judicial. Y sobre todo porque, como ha indicado, hay peligros de la debilidad del Estado por la vía del Poder Judicial, que nos quedemos sin herramientas para poder limitar algún tipo de cuestiones como la que usted ha planteado.
La última pregunta la formula Esther Jaén.
Muy buenas, señor Oliva. Qué un placer volver a saludarle. Yo, si me permite, recogiendo un poco el hilo de la cometa que lanzaba Vieito, usted decía que lo que está pasando en los últimos años no es normal, que estas críticas no son normales. Críticas que recogen la palabra lawfare y que proceden del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y yo le hago una pregunta concreta. ¿Cree usted que hay una campaña orquestada contra el Poder Judicial que procede del Poder Ejecutivo o el Legislativo o ambos?
Yo no sé si es voluntaria, pero tengo que decir que sí. Estoy absolutamente convencido de eso, de que es una campaña orquestada. No sé si con movimientos a veces imprudentes, a veces ignorantes, pero es evidente que se está erosionando el Poder Judicial y se erosiona con algún objetivo que es el planteado anteriormente, debilitarlo y sobre todo socavar la confianza en los jueces que pueda tener la ciudadanía, que eso es gravísimo. Y tristemente, esto no es un problema que pueda centrarse en España. Hemos visto en México cómo han decidido que la elección popular de los jueces, con esto supone evidentemente graves riesgos de las pulsiones mayoritarias en relación con la elección de esto, o bien en Francia con Marine Le Pen, que ha acusado a los jueces franceses de rojos, y lo pongo entre comillas, como una etiqueta ideológica, o incluso el propio Estados Unidos, Trump, en donde una de sus partes claves de la estrategia es menospreciar a los jueces y a los fiscales, y eso debilita la democracia.
Si me permite usted, señor Oliva, un ejemplo que nos toca muy de cerca a España es cómo desmontó Hugo Chávez el sistema judicial en Venezuela. Hoy Venezuela es lo que es, y porque lo que primero desmontó, lo que primero atacó fue el Poder Judicial.
Así es.
Nombrando él a dedo ya a los jueces.
Y... Claro. Sí, ese es el riesgo que tenemos. Con normalizar.
Retiras un contrapeso fundamental, como es el Poder Judicial, y lo pones a tus órdenes, y la democracia deja de ser democracia.
Así es. La deriva es peligrosa. Y se están rompiendo diques actualmente que yo jamás pensé que se podían intentar romper.
Bueno, pues la próxima vez que le llamemos, a ver si tenemos la sensación y la certeza de que esos diques están un poquito más fuertes por el bien de todos. Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Un abrazo y gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Gracias a ustedes. Hasta luego.